Veme, un gesto simple y cercano. Ver, mirar, acompañarme. Abrimos una ventana para observar, descubrir y compartir. Un recorrido posible, un lugar, una escena, una idea, una conversación. Que se despliega sin prisa, con atención al detalle y al contexto. Esto es Veme. Te invito a compartir otra manera de mirar el mundo.
Bienvenidos a Veme, el programa donde miramos el mundo no como es, sino como podría ser si alguien se tomara el trabajo de coser bien las historias. Hoy tenemos un programa que parece un ejercicio de estilo, vino y moda. Pero no se asusten, no vamos a hablar de etiquetas con lentejuelas ni de vestidos fermentados. Vamos a hablar de lo que perdura. Por un lado, Inés González. No es sommelier, no es bodeguera, es arquitecta de narrativas. La que convierte una cosecha en un relato, una cepa en un símbolo, una botella en un pasaporte. En un mundo donde el marketing suele ser espuma, ella elige densidad. Y nos recuerda que el vino argentino no solo se bebe, se lee, se sueña, se exporta como identidad. Por el otro, Matías Sassone. 25 años en la industria de la moda, hoy CEO de Volterra Italy, una marca que entiende que la artesanía no es nostalgia, es tecnología con memoria. Tejen con proveedores seleccionados, cosen con fabricantes de primer nivel y producen como si cada prenda fuera a durar para siempre, porque la moda también es narrativa, la que contamos con lo que vestimos. Dos mundos, una misma pregunta. ¿Qué hace que algo valga la pena conservar? Con nosotras, como siempre, Analía Pinto, que hoy prometió no cometer sincericidio, o al menos no sin antes avisarle a Paula Greco, nuestra abogada y crítica gastronómica. Inés, Matías, Analía, Paula, cuatro personas que saben que lo bueno no es lo que brilla, es lo que resiste. Analía, el micrófono es tuyo.
Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Solange, por esta presentación exquisita de nuestros invitados. Agradezco, por supuesto, aquí que tengo a Paula Greco, nuestra abogada. Gracias. Hola, Paula, por estar aquí.
Gracias a vos.
Matías Damián Sassone, muchísimas gracias. Mati, yo te quiero, siempre que te veo, te quiero agradecer todos esos años que estuve vestida gracias a Antonia.
Gracias, gracias por la invitación y no, es un placer vestirte a vos, aparte te queda todo muy bien.
Gracias. Bueno, Inés González, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por estar aquí presente. Bueno, estar con Inés es un lujo, ella nos va a contar acerca de su larguísima experiencia en lo que es estilos de vida relacionados con vino, por qué no decirlo, y marcas con alma. Es esto de entrelazar las marcas con... ¿qué era lo que querías hacer? ¿Te olvidaste de lo que querías? Bueno, y les voy a dar un minutito y vamos a volver ya empezando con lo que es Veme. ¿Qué les parece? Aquí Analía Pinto. Hasta luego. Muy bien, aquí estamos nuevamente. Bueno, ya recuerden, unos invitados de lujo, como cada día, a mí me encanta esto de uno conoce a la gente y la conoce en relación a lo que está haciendo en ese momento. Yo conocí a Inés en relación al vino. Entonces dije, ¿cómo es esto del vino? Porque, como todos saben, a mí me encanta la historia del vino, pero no me gusta tomarlo. Es terrible porque me fascina el vino, todo lo que hay, las bodegas, la cosecha, estar en entre vides, todo eso me fascina. Simplemente no le hallo la vuelta al vino, pero sí al espumante, ¿no? Entonces, en ese contexto la conocí a Inés, que es un libro abierto en lo que tiene que ver con el vino. Entonces le vamos a preguntar, ¿cómo hiciste para llegar al vino, Inés? ¿Llegaste al vino de casualidad o tu carrera estaba orientada a la uva?
Bueno, ninguna de las dos cosas. mi llegada al mundo del vino, yo siempre digo que yo no elegí al vino, sino que el mundo del vino me eligió a mí. Y fue algo inesperado, fue una sorpresa totalmente y absolutamente transformadora. Porque hoy te puedo decir que a través de este mundo, que es un mundo mágico, maravilloso, yo encontré mi lugar, encontré mi propósito y encontré el mensaje que tengo para dar a las personas en el mundo.
Qué bueno que estás.
¿Cómo llegué a este mundo? En realidad fui pasando etapas. Yo vengo del ámbito legal, soy abogada. Después pasé por el ámbito de la comunicación, porque mis dos amores eran la comunicación y el mundo empresario.
Claro.
Quería ser comunicadora y empresaria cuando yo era chica. Entonces,
¿chica estamos hablando de adolescente o ya con la universidad terminada?
Época del colegio. Hasta época adolescente, te estoy hablando hasta los 17, 18 años.
Ok, bien. ¿Todavía no tenías definido qué estudiar?
A mí me gustaba mucho la comunicación desde siempre. Te estoy hablando de cuando yo iba al colegio primario.
Ah,
o sea, claro, a mí me gustaba la comunicación de cuando iba al colegio primario y cuando yo jugaba a ser empresaria, me ponía un escritorio y atendía clientes y me encantaba la venta. Y era un poco de todo, pero no tenía nombre.
Claro.
Me gustaba hacer eso. Pero también me gustaba la comunicación, porque en un momento yo quería ser actriz.
Ah,
o sea, pero después vi que ella no era mi... O sea, era la comunicación, no sabía por dónde. Entonces, estudio Derecho porque, bueno, me gusta esto de la equidad, me gusta la transparencia, me gusta, digamos, las cosas justas, ¿no? Y había visto en una etapa de mi vida algo bastante injusto y eso no me gustó. Entonces dije, bueno, voy a estudiar Derecho porque a ver cómo se hacen para que las cosas sean justas, ¿no? Uh-huh. Estudio Derecho es una carrera que a mí me permitió trabajar también.
Claro.
Es una carrera humanística. Y es una carrera que te abre puertas para otras cosas también. Entonces no era algo muy exacto. Estudié la carrera, obviamente, como todo pasa en la vida, tenés que hacer un poco de lo que estudiás. Entonces trabajé en tribunales, trabajé en el juzgado con la doctora Hayton de Nolasco, ex ministra de la Corte Suprema. De ahí me fui a un estudio jurídico de Ricardo Moner Sanz, todos nombres jurídicos de muy alto vuelo. Pero no era lo que me encantaba. Yo sentía que ahí tenía que forzar la máquina para estar. Y justo trabajando con el Ricardo Moner Sanz, era un momento donde él tenía mucha exposición pública en la época del gobierno de Menem.
Claro.
Entonces era un abogado muy, muy mediático. Y mientras yo trabajaba en el estudio, veía toda esa parte comunicacional. Mm. Y a mí me gustaba más eso que lo que estaba haciendo.
Claro.
Entonces en un momento renuncio y me voy en búsqueda de mi camino. ¿Por qué? Y acá es donde empieza todo. Fue que trabajando tanto ahí, mi propia experiencia de ser algo que no me gustaba, entonces me costaba hacer las cosas, no me sentía alegre, no me sentía que disfrutaba nada, todo lo contrario. O sea, a mí el domingo de la noche me dolía el estómago para ir a trabajar.
Ay, qué feo cuando pasa eso, espantoso. Es horrible. Sí.
Y eso está relacionado con lo que hago hoy. O sea, porque yo lo viví, porque lo encarné, lo pasé. Entonces, bueno, en un momento eran alrededor de mis 23 años y dije, ¿cómo se hace para vivir una vida esta situación? ¿Cómo hago? Yo tengo 23, ¿cómo hago para llegar a los 50, formar una familia y vivir con dolor en el estómago, amargada, triste, con ganas de llorar los domingos a la noche? Ay, y los lunes cuando llego a un lugar y no poder soportar estar 6-7 horas en un lugar donde hago todo mal porque no me gusta, porque no me concentro, porque no me sale. ¿Cómo se hace?
Claro.
Esa fue la pregunta. Y todo mi camino comenzó en las preguntas que me animé a hacer en ese momento. Y ahí comenzó mi vida. Me voy a trabajar a medios de comunicación. Me encantó, que era lo que quería. radio, siempre radio. Y hubo una experiencia ahí que me transformó la vida, porque esto de generar relaciones, esto de generar vínculos que trascienden a veces nuestro trabajo y nuestra empresa, hizo que me invitaran a un viaje, a una experiencia de lujo en Italia con dos grandes marcas en ese momento. Y yo ya quería cambiar, hacer una carrera corporativa después de haber estado en la radio. Paralelamente a que me invitan a este viaje a Europa, a mí se me presenta la oportunidad acá de una vacante en una bodega que no conocía la industria, porque estamos hablando de 1997.
Claro, no era como ahora que lo tenemos todo, ¿viste?
O sea, comenzaba recién la transformación del vino en Argentina. No conocía de vinos, no una industria que estaba vinculada al vino de mesa, o sea, no era algo aspiracional. Paralelamente que me invitan al viaje, me cuentan de una vacante que había en esta bodega, llamo, el gerente general estaba en Europa, y en este viaje que voy estaba alguien que su padre era el director y el que tomaba este puesto. Así que yo estaba tomada ya por el hijo de forma platónica, porque me dijo, sos el perfil que mi padre está buscando. Entonces,
¡qué conexión!
Bueno, la vida...
Cuando tiene que darse.
Sí, pero hay algo más que yo quiero compartirles, es que más allá de las conexiones tiene que ver con una capacidad de visionar, que hoy lo puedo decir con palabras, antes era solamente intuitivo, pero la capacidad de ver lo que uno quiere proyectar para su vida. Y eso para mí es lo más importante, y yo creo que el mensaje está acá, ¿no? Que es eso lo que hoy ayudo y acompaño a otros a ver. Es como diseñar una vida, y que todo es posible. Todo lo que deseemos y todo lo que imaginemos es posible, porque ya existe, solamente que lo tenemos que crear.
Visualizarla previamente a lograrlo.
Visualizarlo y ya vivirlo. O sea, porque yo... Entonces, ¿cuál fue mi pregunta? Yo creo que acá empieza la cuestión de toda mi carrera y de donde llegué hoy. Es que son las preguntas que yo animé a hacerme en mis 20, es ¿qué me hace feliz? ¿Qué quiero para mi vida? ¿Cómo quiero construir mi vida? ¿Cómo quiero vivir? ¿Qué quiero construir? Y lo más importante es en quién me quiero convertir. Entonces, esas preguntas fueron la brújula de toda mi vida, y fue lo que fue marcando el camino en todo lo que hice después.
Claro.
¿Cómo llegó al mundo del vino? Llego al mundo del vino porque mi objetivo era alinear en ese momento mi vida personal, mi vida laboral a mi estilo de vida personal. Claro. Entonces, como yo venía de vivir una vida que no me gustaba, estar en un momento donde no encajaba porque no era mi lugar, y nunca iba a ser buena, tal vez hoy, tal vez tengo otras herramientas, pero en ese momento... Entonces, en esa búsqueda de alinear y de construir una vida alineada a los deseos de mi estilo de vida personal, fui en búsqueda de todo esto, y yo quería y deseaba una vida laboral de disfrute, de placer, de diversión, que hoy es mi mensaje.
Lo que pasa es que también es lo que añoramos todos, también una vida relacionada al trabajo con lo que queremos de nosotros mismos. Pero, por ejemplo, ¿vos pensaste todo esto cuando dijiste es por acá, Matías?
Sí,
¿Cómo se te planteó a vos tu profesión o lo que vos querés hacer? ¿Coincide con lo que querías hace 30 años?
Sí, a ver, me quedé pensando qué pasó con los domingos después, ¿no?
O sea, eran felices. Esperaba ansiosa el domingo.
No te importaba, no sabías qué día era ya.
Yo laburaba, o sea, no, pero hoy y desde ahí hasta hoy trabajo sábado, domingo, feriado, vacaciones.
Pasa eso.
Lo que te gusta,
claro, pasa eso. Yo le escribo a la gente un domingo a la noche y me dice, o sea, no, mañana. Para mí no es domingo, o sea, claro. Surgió que lo tenía que hacer y lo hice, ya está. Exacto, no pensé qué día estaba viviendo.
Y también me parece que ahí es donde después hoy con el diario del lunes,
claro,
¿no? Después de todo mi recorrido, hoy puedo acompañar a personas a lograr eso, porque es posible. El tema es el cómo. Y hay mucho que trabajar también adentro. Yo después tengo mucho recorrido de autoconocerme y transformaciones, salir de zonas de confort, que para mí eso es lo más importante hoy. Y he salido muchas veces de zona de confort. Por ejemplo, cuando yo estudio Derecho, estoy en el ámbito del Derecho, y, o sea, ¿qué? ¿Estudiaste Derecho y vas a hacer otra cosa? ¿Y por qué no? Y estoy en relación de dependencia y me voy al salto a mi independencia. ¿Y por qué no?
Claro.
¿Y por qué? Porque hay mucho miedo hoy.
Sí.
Y eso, los miedos, y hay muchas creencias que nos retienen a hacer cosas por temor. Y ese es el mayor obstáculo que las personas tenemos que sortear.
Pero qué destacable igualmente que hayas empezado a hacer esas preguntas siendo tan joven y hayas empezado a recorrer ese camino.
Fue, te soy sincera, a través de la observación de las personas mayores que yo tenía como referencia, como jefes. Entonces yo veía, por ejemplo, gerentes, mujeres, gerentes comerciales, CEOs, en mi entorno en ese momento, abogados incluso, porque yo estaba en ese entorno, donde, no sé, por ejemplo, estaba en la oficina y viernes a las 6 de la tarde yo me quería ir porque quería salir, porque ya me estaba preparando para irme a bailar, salir, divertirme y disfrutar de la vida. Y era un viernes a las 8:30 de la noche y la gerente comercial estaba sentada en el escritorio, onda, esto recién empieza. Y yo no entendía, o sea, pero después, ¿qué pasa? Siempre vi o siempre me interesó las historias que hay detrás de las personas. Y claro, las historias que hay detrás de las personas es lo que hace que actúen de tal manera. Entonces, esa persona estaba ahí porque no tenía una familia, claro, no tenía dónde ir además de ese escritorio. Claro. Y yo dije, esto no lo quiero. Y después veía otra cosa en otro, y otra cosa en otro, y otra cosa en otro. Personas que se separaban, personas que no estaban contentas, personas, abogados que decían todo el tiempo que tuvieron que elegir esa carrera por mandato, por cuerda, por exigencia, por un montón de cosas, pero que a ellos les gustaría hacer otra cosa. Entonces empecé a atar caos y digo, entonces, ¿qué pasó? Rompí moldes. Y me costó romper moldes porque en mi entorno, pero cómo vas a hacer, pero cómo puede ser, pero si estás bárbara, si estoy en relación de dependencia en el mejor lugar, estaba siempre en la cresta de la ola cuando yo me iba de mis trabajos y aún casada con un bebé, y me decían, pero cómo vas a dejar un lugar tan
qué
seguro,
difícil, ¿eh?
Una compañía tan asá, que tenés el sueldo que sostiene, la verdad, un estilo de vida de la familia, y que cómo vas a hacer, y la incertidumbre, y bla, 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 bla. Y una de las cosas que más nos pasan es que el entorno que nos rodea es el que más nos tira hacia abajo.
Nos presionan. Inés, después de haber recorrido todo esto y que después vas a contar dónde estás ahora, ¿podés decir que lo que nos detiene muchas veces es el miedo solamente o hay otras cosas que nos detienen donde estamos?
Mira, hay tres patrones que hoy te lo puedo ver desde hoy y lo hago con este programa, con Marcas con Alma, porque yo lo saqué a la vida para poder colaborar con las personas, ayudarlos en ese lugar, que es el mismo lugar donde yo estuve, ¿no? Hay tres patrones. Primero, que tiene que ver con creencias que tenemos arraigadas, nuestras, y que heredamos de nuestra educación, de lo que vivimos, de lo que respiramos en nuestra infancia y de lo que ideamos de todo lo que tenemos grabado, de lo que nos rodea, nos rodeó en nuestra familia, de nuestros padres, nuestros tíos, nuestros abuelos, cosas que también traemos en nuestro ADN que a veces no podemos decodificar, pero básicamente todas esas creencias que vemos en nuestro entorno, en los medios de comunicación, en la escuela, en los padres, las amigas, en los amigos, en nuestros, o sea, todo el tiempo estamos rodeados de esa energía y es la energía del miedo. Miedo a salir de nuestro lugar, que cuando entendemos de dónde vienen esos miedos, son patrones que se repiten por la naturaleza humana, ¿no? Y eso también se va repitiendo en las personas. Pero miedo al rechazo, miedo al no ser querido, miedo al no ser aceptado,
miedo al error,
miedo a la crítica, claro. miedos a todo, miedo a perder. Es uno de los más importantes. Miedo a perder. Perder estatus, perder nombre, perder aceptación, perder salir del entorno social. Miedo. El miedo es una palabra mega gigante. Hay otro patrón muy interesante que veo, que es el tema del merecimiento. No nos merecemos. No me merezco esto. No, esto no es para mí. No. Sí, pero no. El merecimiento es algo que nos tiene como atados, anclados.
Lo que pasa es que eso tiene que ver con la cuestión personal y es un trabajo personal más allá de empresarial. Tiene que ver con el humano, ¿no? Con la persona, más allá del profesional. Cada uno tiene que saber dónde están sus miedos y
sí,
y
pero, no.
es un lugar
que no todo el mundo quiere entrar,
no,
porque
claro,
es un lugar muy doloroso.
Lo que pasa es que también nos pasa esto de que vos le decís a alguien que, bueno, tenés que dejar tu zona de confort, que la persona lo único que tuvo en la vida es lo que está haciendo. Entonces, no, por más que uno diga, sí, pero hay ejemplos de que se puede y va, no lo va a entender. No lo va a entender porque el trabajo que hizo con uno no se lo permite, no alcanza a comprender la situación. Pero bueno, es más o menos. ¿Vos tenés miedos, Mati? Un miedo que te haya parado la vida.
Sí, vas teniendo miedo, pero lo vas superando también, ¿no? O sea, a ver, yo recuerdo, tengo que irme para atrás, a 25 años atrás, cuando en el año 2001, que fue un año muy difícil, que los que tenemos más o menos 40 y pico lo recordamos bien, decidí irme a Italia. Ahí fue un momento que acá no pasaba nada,
claro.
Y empecé toda una cuestión en el retail, empezando a trabajar desde los trabajos más simples, siempre dentro del retail, ¿no? Llegué y me acuerdo que fui a una entrevista en Manpower, que en ese momento se utilizaba eso y era Manpower,
claro,
que era
sí.
una empresa de ya no existe más todo eso. Y esa misma tarde me llamaron y quedé en una empresa que se puede decir marcas o no.
Sí,
sí. Se llamaba Guess, que sí. Es una marca de Los Ángeles.
Pero antes de irte, que vos acá, ¿cuál era? ¿Qué era lo que estabas haciendo?
No, estaba estudiando marketing.
Ah, claro.
Y claro, era muy chico, o sea, estaba claro. Marketing, tenía 20 años.
Claro, claro.
Pero veía que acá no pasaba nada, que tipo, para recordar o para contar un poco a la gente que no sí. vivió eso, en la tele pasaban que había cola de 3 cuadras para ser bachero.
Sí. No sé si es. Sí, no, fue terrible. O sea, en definitiva fueron expulsados, como que te expulsaron, ¿no? Es que fue tu decisión personal irte.
Sí, había colas en las claro. en los consulados. Yo tenía la ciudadanía italiana porque la había sacado porque sí. Y dije, bueno, si tengo esto voy a ver qué pasa, claro. ¿no?
Sí.
Sabía italiano, entonces dije, vamos a probar. Y bueno, la experiencia fue muy buena porque después de 3 años trabajando en esa empresa me llamaron en otra que se llama Hermes, que también es bastante top. Y ahí empezamos a escalar.
Bastante top, dice.
Algo conocemos.
¿Viste? Dice, para mí es la más, top, pero no sé, después es cuestión personal. Y bueno, ahí tipo, me dediqué a celebrities internacionales. Hay dos carteras ahí que se llaman Birkin y Kelly, que es como que todos la quieren.
Claro.
Bueno, tengo una anécdota que vino Kim Kardashian y la atendí yo con toda la familia. Y no se la quisieron dar.
Ah, mira vos. Y sí, bueno.
Me dijeron, tomate un champán, como que tenemos tenemos el champán de la casa, que era claro. el más famoso. Sí. El Cristal. Sí. Tomé ese champán, todo, pero la cartera no se va.
Muy bien.
Así que, sí, tengo anécdotas así que fueron muy interesantes.
Que sería interesante que la sigan sosteniendo, pero ya no se sostiene. Ahora le venden a cualquiera. Sí, es una pena, sí. Pero sí, se le vende como a cualquiera que tenga dinero, pero no en ese momento no era el dinero.
Sí, ellos pedían que compren Prêt-à-porter porque claro. no querían saber nada con toda esta gente que va solamente compra la cartera y
claro.
se va. O los que la revenden, que había todo un lío ahí, que en Asia revendían sí. al doble, era todo un tremendo. Pero muy interesante esa experiencia de Hermes. Y después nada, me llamó Briatore, que es el que mismo que está ahora con Colapinto con este tema del de la Fórmula 1, que en ese momento había creado una marca de super lujo, solamente apuntado para los rusos, que eran los que en ese momento eran los más rich y más gastaban. Sí. Y ya era todo lo contrario de lo que era Hermes, porque era directamente un producto
estándar, claro.
Sí, para ir a buscar al público ruso. Tipo,
sucede con todas las marcas, diré, que se reposicionan según el mercado que se abre. Pasó con, no sé, con Chanel, por ejemplo, con los en Corea. Entonces, o sea, va mutando todo eso.
Burka, ¿no?
Claro, y ahora, no sé, China, bueno, donde van y tienen que reacondicionarse.
Exacto, y bueno, pasaron un montón de años y yo fui creciendo y también estaba esa situación de confort, que tener un buen sueldo, tener una buena posición. Pero yo también tenía esta cosa de los domingos. Por eso me quedé con eso. El domingo ya
a mucho pasa.
A tal punto de que yo a veces pasaba caminando, yendo por Corso Venecia, y yendo, porque vivía muy cerquita de Monte Napoleón en el centro. Y a veces decía, veía un tipo, un barbone, homeless. Y lo envidiaba. ¿La podés creer que lo envidiaba?
Sí.
Y yo estaba re bien.
Sí. ¿Y en ese momento dónde estabas trabajando?
También de Hermes a esta empresa de Billionaire se llamaba, también era super top, yo estaba en Monte Napoleone, un excelente sueldo, todo, pero tenía esa infelicidad que le envidiaba el tiempo que tenía ese tipo que estaba en la calle. ¿Cómo se puede envidiar un homeless?
Sí, claro. Yo lo envidiaba. Claro, porque le estabas envidiando
su tiempo.
Claro. Es que le envidias el tiempo y ahí después si querés conectamos con lo que tiene que ver el mundo del vino con eso, ¿no?
Claro.
Pero sí aclarar
que el miedo es una ilusión nuestra, es una ilusión de nuestro ego, o sea, no existe el miedo, o sea, son algo que es una ilusión que cuando vos la pasás,
y sí, es una protección. Es terrible, o sea, porque aparte no es solo el miedo como palabra, es que a veces ponemos en algo el miedo, le damos a ese algo el nombre. Bueno, acá me dicen que nos tenemos que ir al corte porque se nos va volando el tiempo. Wow. Así que nos preparamos para ir al corte y volvemos en un ratitín más.
Fue la revolución en la cinematografía francesa, un momento desde el cual el cine no volvió a ser el mismo. Después de Nouvelle Vague de Richard Linklater, conocé, descubrí y disfruté del gran clásico del cine francés. Jean-Paul Belmondo, Gene Seberg protagonizan el clásico más moderno de todos los tiempos, Sin Aliento, un film clave de la historia del cine. Sin Aliento, en copia restaurada en 4K, vuelve a los cines. Belmondo, Seberg, Sin Aliento, de Jean-Luc Godard. Zeta Films presenta en la Argentina el gran clásico del cine francés en pantalla grande. Conocé cómo comenzó la Nouvelle Vague. Viví Sin Aliento. Sensacional reestreno, jueves 15 de enero. Disfruta Sin Aliento de Godard y Nouvelle Vague de Richard Linklater solo en cines. Te invitamos a pensar con la mente abierta sobre los temas actuales, políticos, institucionales, judiciales, económicos, sociales, científicos y de interés general. Al derecho y al revés. Los jueves de 19 a 20 por Radio Cultura.
Lleva a Radio Cultura donde vayas. Bájate la aplicación para Android o iPhone y accede a nuestra programación y contenidos exclusivos. Radio Cultura.
BM observa, pregunta y comparte, sin imponer una sola mirada, dejando espacio para que completes la tuya.
Muy bien, estamos aquí, muy bien, de nuevo. Aquí doy las redes sociales y vamos a la receta, prepárate, porque Inés nos va a dar la receta del día de hoy. Las redes es... La Vida Moderna de Analía, pueden mandar mensajes, pueden mandar privados, Analía Pinto Periodista. Vamos a las redes también de Inés, es Inés González.
Comunicación.
Comunicación. Matías es Volterra.
Volterra Italia, yo soy el CEO de Volterra Italia y es volterraitaly.net la página. Y bueno, nosotros ahora estamos desarrollando a nivel nacional una selección de multimarcas que veremos cuáles se acercan a nuestra identidad, y después vamos a abrir también en un shopping que está por abrir aquí en Buenos Aires, está aquí cerquita
que nos tenés que contar eso porque es una bomba.
Y ahí sí, el flagship store va a estar abierto ahí, aparentemente abre en julio si no pasa nada raro.
Muy bien, se está demorando, ¿viste?
Vamos, porque
es terrible lo que se está demorando este, pero va a ser una bomba. Sí. Pauli, ¿qué? No sé, lo que quieras, querés dar tus redes, querés pero
que me busquen. Hablando.
Claro, está muy bien, está muy bien. Tenemos, ¿querés dar las preguntas del público también?
Dale, yo sí.
Bueno, no, pero nos tenemos que ir a la receta.
Yo quería eso, te iba a decir.
Sí, es la receta. Bueno, la receta del día. A ver, aquí en BM la receta del día por Inés.
A mí me encanta el flan.
Ay, qué rico.
Amo el flan casero. Adoro. Mi madre lo hace increíble. Entonces voy a dar la receta del flan casero, que es un huevo, un poquito de esencia de vainilla, batimos, le ponemos un chorro de leche, tipo 100 mililitros, medio vasito, y le podemos cortar, si quieren, media banana en pedacitos para que lo hagan más contundente. En una tacita le ponemos dulce de leche, lo cubrimos con dulce de leche, volcamos esto en la tacita, lo ponemos un minuto en el microondas, lo desmoldás y lo mandás a la heladera. En un minuto tenemos un flan increíble.
¡Es que rico!
¡Pero es un super postre!
Ah, pero no, esa no la sabía.
Amo.
No la tenía. pero ni a palos la tenía, porque aparte dijo, un huevo, yo lo veo a mi mamá rompiendo 10.000 huevos para hacer el plan. O sea, digo,
un huevo.
¿Serio?
Lo repito, lo repito.
Sí, no, por favor, si después lo grabamos.
Un huevito nada más.
Un huevo nada más.
En lo que pará, estaba pensando era en lo que te iba a contar, porque nosotros la semana pasada hablamos de que era la época de San Valentín, acá hago un cortecito nada claro. más, pero viene esto. Pero nos saltamos que fue el Día de los Amores Imposibles.
Ay, el Día de los Amores Imposibles.
Los
sí,
amores que no llegamos nunca a tener, uh-huh. que por ahí pasaron por nuestra vida y que generó un dolor terrible. Sí. Y pensaba, qué bueno ese flancito para reconfortar ese dolor, ¿no?
Qué no. bueno lo del qué flan, dulce. Tenés razón.
Y si quieren le pueden poner un poquito de azúcar, una cucharadita de azúcar o un edulcorante, pero nada.
Pero tiene, me mató lo del dulce de leche.
Sí, genial.
O sea, ¿lo cocinás con el dulce de leche?
Es que yo, a mí me encanta cocinar, pero tiene que ser recetas que son no, con ingredientes que no tengo que ir a buscarlos a la India. O sea, para mí tiene claro. que ser cosa fácil, concreta, concisa y sean rápidas. Y sean ricas. Claro. Entonces, para mí eso reúne todo. Es lo más.
Mirá qué bueno. Genial. Me encantó esa receta, me encantó esa receta. Y bueno, nos vamos, ¿sabes qué? Nos vamos a Volterra. Porque es verdad, lo del shopping me parece una bomba. Estamos esperando ansiosos porque ya tiene que abrirse. O sea, es urgente. ¿Y qué va a pasar? Cuando, una vez que abra el shopping, vos ya vas a tener ahí, Volterra ya va a tener su lugar.
Sí, sí, ya lo tiene asignado el local y todo. Tenemos que esperar que terminen las obras. La colección nosotros la tenemos, nos faltan algunas cositas para el shopping, ¿no? Pero tenemos uh-huh. la colección armada. La identidad de Volterra es un poco la experiencia que yo tuve en todos estos años en Italia y se construye en Italia. La estructura de las prendas no es un fast fashion, porque ahora el fast fashion está de moda, pero en 5 lavados desaparece, hay que volver a comprarlo. Bueno, a esa gente que la siga haciendo, que se divierta, pero nosotros estamos proponiendo otra cosa. Estamos proponiendo una prenda que quede casi para siempre, como esas prendas que uno tiene en el armario y la ama. Y nada.
Sí, hermoso.
Y tenga una estructura, que tenga el género correcto, con la densidad de puntadas, con una serie de detalles y que te haga más lindo. Porque son esas prendas que te dicen, bueno, tengo más espalda. Bueno, los hombres, tengo más espalda. No, no tengo más panza.
Claro.
Bueno, estamos buscando siempre eso y la calidad de los géneros y materiales, ¿no?
¿Sabes que cuando contábamos a Solange, le contábamos de vos, Solange es nuestra IA, que ella está obviamente adaptada al programa, porque está entrenadísima. Uh-huh. Entonces, ella le encantó esto de una marca que entiende que la artesanía no es nostalgia y que es tecnología con memoria, que era un poco lo que habíamos hablado cuando me contaba sobre Volterra en un café. Uh-huh. Y me encantó esto, porque es casi poético, ¿no? Porque es la nona que tenía el mantel de tantos hilos de algodón egipcio o que te decía, no, las mejores sábanas son estas y no era algo que se compraba para tirar.
Exactamente. Cuando hace poco vi una serie que es la historia de Balenciaga, ¿no? Uh-huh. Que es un español y, bueno, estamos hablando de los años 50. Y se va a vivir a París y hablaba justo de eso, de que lo iban a buscar para que él pueda hacer mostrar la mejor parte de cada físico y esconder la parte que uno no
el
quiere.
Defecto. Claro.
Exacto. Y eso es la moda, ¿no? La moda, yo creo que es el concepto es eso y la calidad de los materiales. Ahora, si vemos lo que hace Balenciaga hoy, es para ponerse a llorar, porque no tiene nada que ver con eso.
Claro.
Es una zapatilla de 2 metros de alto. Sí. Uh-huh. Y bueno, obviamente que
eso me encanta la moda. Que tiene que ver con el lifestyle, ¿no? Del Ajá. mundo del vino, gastronomía, viajes, turismo, hospitalidad. Bueno, es todo parte del mismo circuito. Pero sí, con esto que vos estás diciendo de que te pones a llorar con lo de Balenciaga, tiene que ver con qué pasa con las marcas a nivel mundial, es que
industrializaron
el lujo.
Sí.
Entonces, hoy el lujo es masivo. Entonces, dejó de ser lujo eso. Y también se transformó la palabra y el concepto de lujo que existía antes a lo que es hoy. Antes el lujo era la ostentación, esto, y hoy el lujo es lo simple. Hoy es lo más simple, lo más...
Hoy el lujo es, si vamos al lujo silencioso, es el tiempo.
Ajá.
El tiempo. Es el lujo.
El tiempo.
O sea, el que tiene tiempo para ese té, el tiempo para ese café, el tiempo para saludar a un amigo que se encontró por casualidad y decir, bueno... Tomémonos un café.
Hay dos lujos hoy, además del tiempo, es la atención.
Sí.
Precisamente porque la gente no tiene tiempo, o porque, pero la atención hoy está al mismo nivel que el tiempo. O sea, para lograr la atención, y esto ya me meto en temas de comunicación, pero para lograr la atención de alguien, y ahí empieza el posicionamiento de marcas, etcétera, etcétera, eso es lo más, es el activo más valioso que tenemos hoy, el tiempo y la atención.
¿Cuál es el... Ay, perdón,
no, sí, no, Pauli. No, yo te iba a preguntar, Matías, la verdad que a mí me encanta porque me gusta la cuestión de la calidad en las telas y demás, pero ¿es rentable hoy tener un producto de calidad? Porque quizá en una época se volcó justamente a ese tipo de prendas que son más ordinarias, digámoslo así, para que el cambio sea más frecuente en el consumidor. Tener una prenda que sea más duradera genera un cambio a largo plazo, si es que lo hay. Digo, ¿sigue siendo rentable para ustedes?
Sí, sí, absolutamente. A ver, acá hay una cuestión que, si vamos al fast fashion, bueno, que uno compra prendas por, vamos a hablar en dólares por si alguien ve en el futuro este programa. ¿Cuánto era? Uno compra prendas por 7, 8 dólares, ¿no? En el fast fashion en el mundo, ¿no?
Sí.
H&M, todo eso. ¿Qué pasa? Bueno, ahí son prendas hechas en Bangladesh. Bueno, como dijimos, ahí no importa el corte de la prenda, va a tener un montón de defectos, pero bueno, como uno lo paga eso, no importa, ¿no? Ahora, yo creo que no, yo no digo de hacer una prenda como hacíamos con Antonia, cuando tenemos alta costura, de $1,500 por prenda, ¿no? Donde ahí no importa nada, va a ser todo perfecto. Yo creo que la prenda tiene que estar en un precio justo, uh-huh, que pueda dar calidad. O sea, para mí, yo hice ese cálculo, en Argentina no debería superar los $100.
Ok.
Y ahí tenemos...
Una chomba, una camisa.
Una camisa, uh-huh, no superar. Y algo menos a veces también, después depende de los materiales.
Claro.
Porque eso es lo que hace la diferencia. Pero sí, no debería superar los $100 y ahí podemos garantizar una muy buena calidad, excelente, ¿eh? Y responder también a que haya una pequeña rentabilidad para pagar los costos de...
Con eso nos vamos a encontrar en el local.
Exactamente, luego. Y con algunas promociones que en cantidad por ahí pueda mejorarlo. Por ejemplo, va a haber cosas interesantes como un 3x2, y en, ajá, ese caso, si llevan 3, podemos bajar un poquito.
Chicos, tengo unas preguntas, ¿eh? La gente, Mariale de Patricios, dice, ¿ni creen que como trabajadores independientes nos explotamos a nosotros mismos? Ah, ¿no creen que como trabajadores independientes nos explotamos a nosotros mismos? Ay, qué difícil esto, ¿eh? Y, a ver.
Y yo te diría que sí.
Pero nos divertimos, entonces no sé.
¿No lo sentís?
Los domingos ya no son más
es
un problema.
Sí, pero ahí lo que pasa es que vivimos en una sociedad, te diría, de energía masculina, herida, que me meto ya en otro lado,
sí,
que es la del hacer, 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 hacer. Y a veces en tanto hacer, eso no equivale a ni la rentabilidad ni a lo que entra en la cuenta del banco. Entonces, claro, ahí hay una explotación de uno mismo.
¿Cómo te pasa?
Bueno, la otra noche no dormí toda la noche porque estaba asesorando una marca de equitación, ¿no? Internacional. Y no, me quedé toda la noche diseñando cosas. O sea que no dormí.
No dormiste,
pero exploté.
Pero me divertí como un loco.
Claro, ¿no? Pero ahí quiero hacer una aclaración. Una cosa es divertirse y otra cosa es un negocio. Entonces, para mí hay que las dos cosas van de la mano. No es me divierto porque yo, o sea, veo muchos negocios que se a mí también me encanta divertirme, pero esto es un negocio. Entonces, tener muy claro que divertirse y no ganar no es un negocio, sino que es un, claro, hobby. Entonces hay que empezar a dividir
qué es difícil,
un
hobby, ¿eh?,
y qué es un negocio.
Qué difícil.
Entonces, y no quiere decir que en el negocio te diviertas, pero tiene que ser un negocio.
Sí.
Porque si no facturás, es un hobby. Y te divertís, pero no ganás. Entonces, ahí está un poco.
¿Paula?
Sí. Había leído en una nota tuya en algún momento que decías que todos tenemos una marca. Lo que tenemos que hacer es potenciarla.
Absolutamente.
¿Qué es potenciar la marca y cómo descubrimos que la tenemos? Que creo que es un poco la nueva propuesta tuya.
Claro, el tema es cómo...
Ahí está Marcas con Alma.
Claro.
Marcas con Alma es un programa... No es un programa, para mí es un viaje. Uh-huh. Es un viaje que yo acompaño a la otra persona. Y yo, o sea, hoy estamos en en un mercado de mucho ruido, en un mercado donde el marketing, la comunicación, las redes, etcétera, o sea, es una palabra gigante, pero muchos a veces no entienden de qué va. Y también, digamos, la compra de que el marketing es una cosa enlatada, ¿no? Es una cosa rígida, enlatada, y obvio que no se entiende. Entonces, hoy el tema de marca personal está como muy en boga, ¿no? Todo el mundo habla de marca personal, que tenés que hacer allá, que tenés que tener una red, que tenés que tener allá, que tenés que temerte allá, que tenés que ponerte un gorro, que tenés que hablar así, que tenés que hablar allá, bla, bla, bla. Y es lo que te lleva a eso es a la despersonalización, sí, en lugar de construirte. Entonces, desde mi perspectiva y desde mi experiencia, desde lo que hago, de lo que hice durante tantos años, es que, y tiene que ver conmigo, ¿no? Porque en realidad, esto sí quiero aclarar, que todos tenemos un don y todos venimos a enseñar o a, en nuestro trabajo, a mostrar lo que nosotros mismos venimos a aprender. Entonces, en Marcas con Alma, yo vengo a mostrar, es un vehículo para mostrar lo que yo aprendí. Entonces, volviendo al tema de Marcas con Alma, es que todos somos una marca, todos tenemos un ADN, todos tenemos un don, todos tenemos un talento. Entonces, lo que sí está mal es que a veces no podemos explotarlo, que es lo que me pasó a mí en mi propia experiencia. Yo tenía un don, un talento, pero estaba en el lugar equivocado.
Claro, claro.
Entonces, eso es lo que veo muchas veces. O sea, no pueden avanzar, no pueden progresar, no están contentos, están en un bucle, están con una insatisfacción permanente, en automático, y no entienden por dónde es la salida. Pero esto, a través de Marcas con Ana, lo que sale es que sale cuál es el para qué haces lo que haces en tu vida. Y cuando vos entendés eso, es como que entendiste todo.
Y sentís satisfacción.
No solamente sentís satisfacción, sino entendés, digamos, que ahí está tu marca. Pero la llevamos puesta. Lo que pasa es que es muy difícil encontrarla así, porque sí. Es como querer ver nuestras células. O sea, la tenemos, claro, pero claro, no las vemos. Sí. Bueno, el tema es reconocerlas. Eso es lo que hacemos con Marca con Alma. Es un proceso, que en realidad es un proceso de 5 sesiones, y ya lo puse en método, el poder conectarte con tu valor, conectarte con tu propósito, conectarte, que yo no lo adivino, solamente de lo que yo escucho, que digo, yo lo decodifico y te lo devuelvo. Y después de... Es tremenda la transformación, es una transformación.
Me imagino.
Es una transformación, y en la 5ª sesión yo lo puedo hacer online, claramente.
Vamos a contar la 5ª sesión después del corte, porque nos estamos pasando unos minutos del corte que tenemos que hacer. Un corte y ya volvemos.
Veme, observa, pregunta y comparte, sin imponer una sola mirada, dejando espacio para que completes la tuya.
Escuchando a Matías, y buenísimo, Matías, porque ya estamos al aire, así que tenés que contarnos de qué se trata Volterra.
Sí, nos quedamos enganchados hablando
en el, claro, corte. Sí, no, en el corte hablamos de todo.
Sí. No, bueno, es un brand que apunta a la elegancia y a la calidad, como dijimos antes, y nada, y también tener un precio bastante correcto, ¿no?
Correcto. Y hablamos de narrativas, que eso también involucra un poco la tarea de los dos. La ropa, ¿qué crees que cuente Volterra? Cuando una persona se pone una prenda de Volterra, ¿vos pensaste qué es lo que quiere contar?
Sí, el lifestyle que hablamos antes es ese, ¿no? Es el imaginario de una persona relajada que está tomando un aperitivo en la Toscana, usando muchos linos. También es la misma persona que tiene que ir a trabajar y quiere ir bien presentada, con una camisa con fantasías o no, que tenga una corbata que pueda tener también fantasías o no, pero siempre que sea de seda, nada, acetato, no queremos nada que no tenga calidad. Estamos en contra del fast fashion. No, lo dejamos que hagan lo que quieran con el fast fashion, pero nosotros estamos contando otra historia.
Perfecto. Y quería algo que a mí me importa muchísimo, porque es el otro día, durante el fin de semana, fue un tema de conversación. El vestir, lo importante que es el vestir para los italianos. Sí. Entonces, esto de que no importaba en la época de la guerra, en épocas de pobreza, no importaba cuán pobre seas, la madre sacaba a los chiquitos recontra bien vestidos. Es que eso es una herencia maravillosa que tenemos los argentinos de nuestros ancestros italianos. ¿Cómo sentís la diferencia entre vivir la moda en Italia o vivirla en Argentina?
Bueno, la idea también nuestra era esa, ¿no? Tratar de respetar la antigua tradición sartorial italiana, que es esa que estabas comentando. Y con respecto a Argentina e Italia, sí, mucha gente que venía a mi casa a visitarme a Italia de la Argentina me decían, pues yo ya estaba acostumbrado, ¿no? Me decían, cada vez que salgo a la calle parece que es sábado a la noche, ¿no? Y es lunes a la mañana y todos se producen. Y acá es así, ¿no? Van al supermercado superproducido porque es así, ¿no? Es la identidad del italiano.
Es maravillosa la identidad del italiano.
Y está bueno. Y acá está empezando a pasar un poco eso, ¿no?
Lo que pasa es que históricamente nosotros éramos así. Sí. Cuando venían al mundo y decían, venían del mundo aquí y decían las mujeres más bellas, no eran mujeres más bellas, eran las mujeres más arregladas.
Las dos cosas.
También, ponele, pero tiene mucho que ver con nuestra herencia italiana, al cual yo lo relaciono por ese lado. Pero sabes que tengo un montón de programas y de preguntas. Sí. Y soy empresaria y analista y me dice que tengo, y el analista me dice que tengo síndrome de la impostora porque siento que mi empresa me queda grande. ¿Te pasa eso?
¿A mí?
No sé si te pasa a vos, pero ¿le pasa eso a la gente que te consulta?
Que la empresa le queda, a ver, la pregunta.
Sí, dice que la empresa le queda grande, siente que la empresa le queda grande.
Bueno, habría que ver cómo se siente ella, bueno, no sí, la empresa.
Le haría caso al analista, por las dudas.
Claro, ahí hay que trabajar, tiene que trabajar en ella, claro. Tal vez. Para
lo que hablábamos antes, que siempre tiene que ver todo con el trabajo que hacemos con uno. Nati de Florida, ¿cómo es la Kardashian? ¿Es como sale en la tele o es todo pose?
Es bastante chiquitita, y es la que toma la iniciativa de toda la familia. Se pone adelante de todos y después todas las demás la siguen. Pero súper, súper simpáticos todos, toda la familia. En ese momento las chiquititas eran muy chiquitas, ahora son claro, más estrellas que ellas mismas, claro. ¿No?
A ver, María de Olivos dice, ¿el lujo existe en el siglo XXI o es todo marketing?
Sí, claro que elige. Lo que pasa es que el lujo no es lo mismo que se ve. O sea, el lujo hoy no es ostentación, es todo lo contrario. Es ser uno mismo, es conectarlo con nuestra esencia, están en las cosas cotidianas, en las cosas simples. El lujo, el concepto del lujo cambió mucho.
Eso es para María de Olivos.
¿Y la ropa ahora también se ve así?
Sí, yo coincido plenamente. O sea, el lujo es, primero es saber elegir, ¿no? Elegir lo que es bueno para uno mismo. Porque está lo que le queda bien a un maniquí, o lo que le queda bien a una publicidad, o lo que le queda bien a una persona pública y lo que le queda bien a uno mismo. Entonces hay que encontrarse y entender lo que le queda bien a uno y ahí uno encuentra el propio lujo.
Sí, creo que el lujo tiene que ver con el ser más que con el parecer. O aparentar.
Dice Sara de Pacheco, ¿un artículo lujoso tiene que ser perfecto de máquina o con los errores de la perfección de un artesano?
Generalmente el artesano no tiene errores.
Pero tiene el toque.
En Hermes artesanal. No había nada industrializado, era todo a mano, y nosotros estamos haciendo la misma experiencia. Y si sale algo mal, se deshace y se vuelve a hacer.
Paula de Barrio Norte dice, ¿se puede hacer algo bueno en Argentina o solo conviene importar?
Esa es la mejor pregunta. Claro que sí, ¿cómo no? Para mí, yo estoy convencido que en Argentina estamos a nivel de cualquier país del mundo.
Me la dejan servida con las últimas noticias que escuchamos.
No, absolutamente. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Si acá se han hecho cosas maravillosas. Sí. Acá estamos hablando que hemos tenido un Gino Bogani, un Carlo Di Domenico.
Sí, tal cual.
Tenemos un Horacio Pagani que hace automóviles en Módena, que son los mejores del mundo. Y acá nos dicen que nosotros no somos buenos para hacer autos. Yo cuando escucho ciertas cosas, no han tenido apoyo en Argentina, pero bueno, son los mejores.
Hay mucho talento.
Hay mucho talento, eso es increíble. Lo que pasa es que nada ayuda, ¿viste? Que siempre está complicado no hay ayuda de afuera, pero talento hay de sobra. De hecho, el otro día también escuchaba que hablaban de la de bueno, pero nosotros fuimos un país agroganadero. No, a ver, y sí, lo fuimos, también, obvio, pero también podemos ser lo que queremos, porque todos nos especializamos y estudiamos. Y
ahí tengo una mirada que veo todo el tiempo, y para mí tiene que ver con esto de que sí somos buenos, tenemos muchísimo talento, pero acá el problema es que nos vivimos comparando. Entonces, como nos vivimos comparando con el de enfrente, con otros países, con bla, 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 no nos identificamos con nuestra propia esencia, y yo creo que el crecimiento está cuando vos te haces cargo de tu lugar, de tu esencia y de quién sos. Por eso, de vuelta, vuelvo al mismo lugar. Entonces, la industria argentina o los argentinos siempre queremos ser otra cosa. Entonces, ahí está el problema. Dejamos de ser quienes somos para querer ser segundos de otros, y ahí está el problema para mí.
Y los que queremos avanzar con nuestra marca, los que queremos avanzar, ¿habían quedado pendientes los pasos estos? Y yo quiero saber los que siguen.
¿Los pasos? Bueno,
nos quedaron pendientes
las cinco sesiones.
Empezamos a contarlas y no las seguimos.
Es muy transformado. Yo estoy enamoradísima de ese programa que traje a la vida este año. Hacía mucho que lo quería traer, y se desprende de mi vida corporativa y de mi vida empresarial. ¿Por qué? Por tanto, estar involucrada con personas dentro de las empresas, empecé a observar qué le pasa a esas personas individualmente de la empresa. Uh-huh. Y también de los profesionales, en distintos rubros, ¿eh? Entonces, la queja es, no puedo crecer, no puedo subir los precios, tengo miedo de subir el precio para que mis clientes me dejen. Bueno, muchos miedos. Y ahí es donde yo veía la claridad. Digo, pero si esta persona se enfoca, sabe, o sea, acá el problema es que cuando nos comunicamos y nos vendemos desde lo que hacemos y no desde el valor que aportamos, y cambia radicalmente la cosa.
¿Lo que hacemos o el valor que aportamos?
Son dos cosas distintas. Claro. O sea, vos sos periodista, pero no vale por lo que haces cotidianamente, sino por el valor que le aportás a tus audiencias, a tu audiencia. Entonces, yo, por ejemplo, no vendo servicios de comunicación. Claramente, vendo transformaciones en la vida de las personas, en lo laboral, para que impacte en lo personal.
¿Y cuesta unir esos dos caminos, el valor con lo que brindamos? ¿Le cuesta a las personas?
Claro, vos lo ves muy... Sí, que lo veo claramente, porque si vos le preguntás a alguien, ¿a qué te dedicas? Bueno, yo soy escribana, bueno, yo soy abogado, hago demandas, hago esto, juicios, bla, bla, bla. Me dedico a la inmobiliaria, sí, vendo casas, me dedico a... no sé, la moda, muchas veces que encuentro que me dicen, bueno, yo vendo camisas, yo vendo pantalones. Ah, ok, está bien, pero todo el mundo vende pantalones, todo el mundo es abogado, ahí empieza la diferenciación. Porque, y ahí es el gran problema del crecimiento, porque cuando vos comunicás desde lo que haces, empezás a competir con todos los que hacen lo mismo. Entonces, el que te compra va a querer pagar el precio más barato.
Claro.
Entonces empezás a competir por precio, sí, porque no podés subir los precios. Sí. Entonces, cuando competís por precio, siempre va a haber alguien más barato que vos. Y cuando querés acordar, estás regalando tu trabajo, y cuando querés acordar, te fundiste.
Uh-huh. Claro.
Sí, este es el camino. Entonces, es revertir eso. Y ahí está.
Descubrir eso. Qué interesante.
O sea,
qué
interesante. Que igualmente vos serías como un terapeuta de las empresas, o sea, del empresario.
No, más que terapeuta te diría, pues yo no soy terapeuta, lo que yo hago es, ese es mi valor en realidad, es poder decodificar y poner, ver lo que otros tal vez no alcanzan a ver y poner en palabras lo que otros no pueden expresar con palabras, y eso es Marcas con Alma. Marcas con Alma es, hay un momento en nuestra vida que tenemos experiencia, trayectorias, talento, pero sentimos que nuestra comunicación no refleja lo que valemos. Y ahí está. Entonces, cuando eso está desalineado, quedamos medio trabados.
Trabados, exacto.
Ahora nos quedamos, vamos a empezar hoy un rito. Hoy vamos a empezar un ritual. Y la elegimos justamente a Inés para que sea parte de este inicio de ritual. Así que vos nos vas a compartir una pregunta que va a responder el invitado de la semana que viene, que no sabemos quién es, okay, o que puede cambiar. O sea que no sabes a quién se lo vas a preguntar. Quizá viene un sacerdote la semana que viene y vos tenés esa pregunta. El invitado de la semana que viene lo va a tener que responder. ¿Cuál es esa pregunta?
Bueno, va a estar alineada con lo que hago, claramente, ¿no? Esa es la coherencia, digamos, mantener. Es, ¿cuál es su gran deseo? Y si su deseo está en línea con lo que está viviendo.
Bueno, mira qué bueno.
Okay,
vamos
profunda.
Vamos a abrir el programa con esa pregunta, sí, ahora la semana, sí, que viene. Bueno, y Matías, Matías, entonces, contanos entonces, contale a la gente cuándo viene Volterra, cuándo lanza y cuándo vamos a poder ir a visitar el local.
Bueno, ya es una realidad porque estamos en Argentina, ya tenemos todo el trabajo hecho para todo lo que es esta temporada. La selección de las boutiques es nuestro presente, que es ver quién se alinea con nosotros en todo el país a nivel nacional. Y a partir de julio, como dijimos, si todo sale bien en este shopping que están terminando, que tiene un estilo Bear Harbor al abierto aquí en Recoleta.
Está muy cerquita de la radio, así que sí, pueden venir a visitarnos de paso.
Exacto, estamos aquí cerquita en Recoleta. Si ese mes, como está previsto, se abre, hacemos una gran inauguración, que están todos invitados, ¿no?
Muchísimas gracias.
Seguro,
ahí vamos a estar. Obviamente vamos a estar ahí.
Súper divertido.
Por supuesto. Bueno. Ya está, se nos terminó el tiempo, sí, se pasa volando, wow, se pasa volando, espero tenerlos nuevamente aquí porque fue una charla divina, me encantó. Llegamos al final de este recorrido, pero la ventana de BM queda abierta. Gracias por elegir esta pausa para observar lo que a veces se nos pasa un poco de largo, esto que estamos hablando, se nos pasa y así se pasa la vida. Mi nombre es Analia Pinto, esto es BM y los espero la semana que viene, aquí, el miércoles, a las 14 horas. Tratando de compartir esta otra mirada del mundo. Hasta luego.
Desde la curiosidad, la observación y el placer de contar. Gracias por mirar conmigo. Esto fue BM, otra manera de mirar al mundo.